Es decir, hay delegado del equipo, delegado de campo en este caso. En este caso hablo de Carlos Crespo Sánchez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, una jornada, la de hoy, en la que como cada vez estamos más cerca de empezar la liga, como vimos cómo se inició la Bundesliga el otro día, pues hombre, todos los que están en el mundo futbolístico, también con el lío de la segunda B, etcétera, pues también tenéis opinión, como es natural. Y como siempre digo, el árbitro no deja nunca de ser árbitro, aunque se retire como tal. Y si es licenciado en la UNEP, pues mucho menos, ¿no? En el INEP, mucho menos, como es el caso de Carlos. ¿Qué te ha parecido que empiece la Bundesliga y que tengamos la Liga Española, como quien dice, a 3 semanas del comienzo?
Pues bueno, Antonio, si me lo va a permitir, ¿vale? En primer lugar, quiero aprovechar tus medios también porque hace unos mesecitos nos dejó una persona para mí muy importante y en el mundo del Comité Técnico de Árbitros Andaluz, paisano de ustedes, de Málaga, Juan Carrión. Y bueno, como me cogió fuera en Madrid y demás y no pude estar en estos momentos difíciles al lado de su familia y amigos, pues desde aquí aprovecho también para darle el pésame a todos los amigos y sobre todo a su familia. Dicho esto, pues nada, a tu entera disposición para lo que les quiera decir.
No quedan tus palabras, que como dije el otro día, ya lo dije bien hablando precisamente con el actual nuevo delegado del Colegio de Árbitros de Málaga, Ignacio Garrido, que conocía bastante bien a Carlos, es que el Colegio de Árbitros de Málaga y el de Algeciras hay una muy buena relación, o el de Cádiz y el de Málaga hay una muy buena relación, ¿no? Como quedó claramente expresado el otro día. No, te decía que tú como árbitro y como seguidor del de fútbol y como vicepresidente de un club como el Algeciras, ahora hablaremos también de ello, ¿cómo has visto, cómo ves la vuelta a la liga? ¿Crees que es normal, que se hace por otros intereses, que habría que haberla parado como la segunda vez, salvo el playoff de ascenso? ¿O entiendes que si hay las medidas de seguridad oportunas, es una competición que tenía que volver?
Bueno, pues como dices, Antonio, pues yo lo veo desde el punto de vista, bueno, que aquí hay muchos intereses y bueno, las autoridades competentes, en este caso, gobierno y la Federación Española de Fútbol, pues son los que tienen que decidir, ¿no? Bajo mi punto de vista, pues creo que es una cosa bastante complicada porque esto no lo esperamos nada, no nos lo esperaba nadie y las medidas que están tomando desde tanto del gobierno como desde la Federación Española de Fútbol, pues entiendo que deben ser las mejores posibles para combatir sobre todo el tema de seguridad para los jugadores. Yo, como ya incluso te he comentado por teléfono, en privado y tal, veo que la Federación Española de Fútbol debería tomar decisiones, en este caso, que no pongan en peligro ningún interés, vamos, jugador, cuerpo técnico, porque es una cosa bastante delicada, donde el foco no debería ser solo en la segunda división B y en los equipos más humildes. Pienso que las mismas medidas que se han tomado en la segunda división B, por ejemplo, deberían tomar también en las ligas profesionales. Pero bueno, aquí ya hay otros intereses que quizás se me escapan. Y bueno, tema económico, tema de mucha índole.
El arbitraje no cambia nunca, ¿no? Yo siempre digo que hay cosas que parecen muy claras, porque ahí están las videotecas y hemerotecas, y otras que no son tan claras, pero al final, Carlos, la presión, también la hay en segunda B y tercera, ¿no? De un playoff de ascenso, de una permanencia, esa tensión a nivel de élite es todavía más grave, ¿no? En tanto en cuanto, bueno, pues un árbitro, aunque no quiera, el subconsciente le dice que un error contra el Madrid o el Barça tiene una repercusión determinada, si encima es en el campo de uno y otro, se multiplica por dos a todos los niveles, y que si ese error es en contra del equipo menor, pues aunque el árbitro no quiera, también sabe que la repercusión va a ser menor y no se le va a dar tanto bombo y platillo. Y con eso hay que convivir, ¿no? Porque en el colectivo arbitral muchas veces vemos ascensos, descensos, informes técnicos muy raros. Ahora yo preguntaba semanas atrás, lo vengo preguntando desde que está el VAR. ¿Hay informadores arbitrales? ¿Van a detectar los fallos técnicos solo, que es lo que hacían, o los fallos humanos? Porque como ahora se corrigen por el VAR, ya el árbitro no se equivoca, porque si se equivoca le corrigen. Ahora, ¿cómo puntúan los ascensos y descensos en las categorías profesionales? Tú que has vivido eso, me imagino que todo eso va a ser un galimatías interesante, porque por abajo no hay VAR. Eso va a seguir igual con lo bueno y con lo malo. Pero por arriba, ¿ahora cómo desciendes a un árbitro si corrige el error en el terreno de juego?
Bueno, ahora el arbitraje ha evolucionado tanto, ¿vale? ha evolucionado de una manera, vamos, espectacular. Ahora tenemos herramientas que antes evidentemente no existía ni por la cabeza, o sea, no lo imaginaba. Y bueno, pues ahora pues sí existen, siguen existiendo todas las figuras que compone el Comité Técnico Andaluz de Árbitro de Fútbol para llevar a cabo el estudio físico técnico del árbitro, y bueno, eso no va a desaparecer, y con la ayuda evidentemente del VAR y de las televisiones y demás, pues con todas estas herramientas, pues el comité técnico pues tiene en su mesa pues los informes pertinentes para evaluar al árbitro. Una cosa es eso, y después pues, como tú bien sabes, los árbitros de fútbol tienen también su preparación física, con sus tres pruebas anuales que tienen que hacer, superar las pruebas bastante exigentes que marca el comité. Y bueno, esto como todo, como los clubes, ¿no? Como los equipos, la clasificación, ascienden y descienden. Todos no podemos, todos no caben en primera, ni todos caben en segunda, ni en segunda de tal. Entonces, pues, así va, esto está montado así, y bueno, y los mejores, se entiende que los mejores deben estar arriba, y los que no son tan mejores, ¿vale? Pues bueno, pues estarán englobados en otra categoría. Y así
es. ¿Tú opinas, por ejemplo, que en el... Dime, Carlos.
Que el mundo del arbitraje es un mundo que yo lo he vivido durante 25 años ininterrumpidamente, arbitrando como asistente en segunda división B, tercera división como árbitro, y bueno, también he estado de informador en segunda división B, y lo conozco muy bien, y bueno, pero hay personas dentro de este gremio, hay unas maravillosas personas, sanas, personas que hacen muy bien su trabajo, y ahora pues bueno, aún más, porque se está profesionalizando mucho más, y bueno, por parte del comité están apostando porque las personas que tengan que dirigir, que dirigen el comité, pues sean personas aún más preparadas, como por ejemplo tenemos aquí en el Comité Andaluz de Fútbol Medina Cantalejo, ¿no? Quien no conozca a Medina Cantalejo en el mundo del arbitraje, pues no ha visto fútbol, porque un árbitro andaluz, que debemos estar, un ex árbitro andaluz, que deberíamos estar orgullosos todos los andaluces, que ha sido un árbitro de referencia, no en España solo, sino a nivel mundial, ostentando la categoría internacional y tal, y como muchos más, ¿no?, que nos han dejado en Andalucía, como te puedo decir, nuestro amigo Antonio Jesús López Nieto, un árbitro también de malagueño, llegó a lo máximo en el arbitraje. También te puedo comentar de ahí de Málaga a nuestro amigo Parada Romero, tenemos también a Melero, que está ahora en primera división también. Bueno, están saliendo árbitros andaluces con mucha talla, y esas son las personas que hoy en día deberían de liderar los puestos ejecutivos del comité, como lo están haciendo desde a nivel nacional. Los árbitros pues están apostando por ello para llevar la rienda del comité y preparación de los árbitros. Así que,
Carlos, ¿tú crees que en el VAR, por ejemplo, debería haber, además de árbitros, jugadores, y sobre todo no debería haber árbitros que al día siguiente o a la semana siguiente vayan a arbitrar? Lo digo porque, claro, según todos los árbitros no se llevan bien, como todos los colectivos, una cosa es la globalidad y otra la realidad del día a día, ¿no? Tú hablas de Medina Cantalejo, y hay quien, bueno, hablando con él el otro día de su cumpleaños, el amigo Rafa, pues prefería no opinar. Y yo entiendo que Medina Cantalejo era un gran árbitro, ¿no?, independientemente de cómo acabaran él y Rafa, ¿no? Pero en otras cuestiones, en otros análisis, por ejemplo, pues yo digo, no sé, el árbitro que sepa, por ejemplo, que tiene un informe técnico de, porque lo tenéis, ¿no?, de final de la primera vuelta, que está a punto de bajar o no bajar, ascender o no ascender de categoría, en el caso de primera, ser internacional, ¿no? Bueno, si sabe que hace equivocar o fallar desde el VAR al colegiado que está abajo, o a la inversa, le quiere ayudar, es un arma de doble filo. Y luego, porque yo creo que el árbitro puede tener una idea, no todos los árbitros han sido jugadores de fútbol, ¿eh? Carlos sí, pero no todos los árbitros han sido jugadores de fútbol. Entonces, el árbitro puede tener una idea, ¿verdad?, en la que de alguna manera entienda que por pantalla una agresión, una caída de un jugador, una entrada más o menos dura, ha sido evidente. Pero la intensidad del empujón, de la entrada o de cualquier otra cosa que es interpretable, eso, si no has jugado al fútbol, no lo tienes tan claro. Entonces, claro, en ese sentido, yo no sé si sería bueno también que algún jugadores internacionales que quieran estén en el VAR, porque al final yo creo que se están analizando cuestiones que tienen intereses creados por un lado, o pueden tenerlo, y por otro, las personas que hay en el VAR, al no haber jugado al fútbol, igual no saben realmente qué están viendo en una imagen donde hay una duda sobre la intensidad o no de un empujón en un penalti, por ejemplo, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Todas las personas que profesionales que se sumen a llevar el encuentro de una manera objetiva, ¿vale? ¿Por qué no? Sí, yo también lo veo factible de que exjugadores profesionales estén en ese bar junto a los profesionales activos, ¿vale? Porque también con lo que tú me estás comentando, no creo que un jugador, debe ser un jugador ya retirado de su vida activa para poder participar, si fuese el caso, ¿no? Es una suposición lo que estamos hablando aquí, si fuese el caso, para que lleve a cabo ese trabajo con objetividad y pueda ser de ayuda para la decisión final que la tiene siempre, la tiene el árbitro, ¿no?
Claro, porque si no, evidentemente al final el árbitro es el que decide, cuando ve la pantalla, cuando va varias veces y demás, es el que finalmente decide. Tú eres delegado de campo del Algeciras, vicepresidente del conjunto algecireño. Ya sabemos
Directivo
que
de
Algeciras
Algeciras, Antonio, directivo de
a la
Algeciras
permanencia, ¿no?
y asumo la responsabilidad de delegado de campo en el Argentina Club de Fútbol, sí.
Eso te iba a decir, que habéis logrado la permanencia, que ya estaba más o menos reconduciéndose con la llegada de Salva Ballesta al banquillo. Y al terminar la competición ya no descendéis y vais a ver de reojillo qué pasa con el playoff de ascenso del Marbella y cómo se decide esa competición en esta semana, porque hay un jaleo importante al respecto. ¿Cambia mucho el ambiente en segunda B, en el grupo cuarto, arbitralmente hablando, el que tú has vivido en tercera y segunda B o el que vais en primera? Y sobre todo, ¿es una competición, la segunda B, que podría adaptarse, como alguno ha apuntado, a una pro segunda división, una pro competición distinta, donde haya más equipos y donde los ascensos fueran más razonables, con dos grandes grupos de segunda A en lugar de cuatro grupos de segunda B? ¿O crees que es un debate con la que está cayendo ahora no procede?
Bueno, yo, en primer lugar, con la que está cayendo, ahora para mí no es el momento de que se haga una estructura como la que parece ser que tiene intención hacer la Real Federación Española de Fútbol. Está todavía por ver, eso, como tú bien sabes, sería para la próxima temporada, no esta, que vamos a comenzar, si Dios quiere, la temporada entrante esta, pues. No es el momento, pienso yo. Ahora mismo yo dejaría el fútbol como está, ¿vale? Y bueno, hay que pensar también en los intereses económicos. Somos clubes humildes dentro de una categoría importante como la Segunda División B. Y ahora mismo, como todos los clubes, estamos pensando evidentemente en su proyecto y, como no puede ser de otra manera, en el tema económico, ¿no? Así que ahora mismo, esa es mi pensamiento al respecto, y pienso que también lo comparte todo mi compañero de junta directiva con nuestro presidente a la cabeza, y así estamos ahora viendo la situación. Nosotros ahora mismo estamos pensando ya en nuestro proyecto, que empieza ahora, y un proyecto con muchísima ilusión que estamos enfocando con todas las adversidades que se presentan, ¿no? Porque ahora sí. Es como dicen que vamos a empezar la competición sin poder tener nuestros aficionados en ese graderío como en el Estadio Nuevo Mirador, pues aún más difícil se nos pone, ¿no? Pero bueno, ya estamos nosotros trabajando en ello y estamos tomando decisiones poco a poco para que nuestros socios abonados se animen y también apoyen al club, a la Real Club de Fútbol, que me consta están totalmente enchufados y volcados con el equipo de su ciudad, como no puede ser de otra manera. Y bueno, y a ver cómo sale esta experiencia, porque a todos nos ha acogido de nuevo. Después, pues bueno, cuando termine la temporada esta, si se decide, pues parece ser que puede ser un 100% que sí, la probabilidad de crear una categoría nueva como la Segunda División Pro y hacer dos grupos y meter más equipo y tal, bueno, pues eso ya lo tendrán que decidir quién quien tenga el poder para decidir estas cosas, siempre y cuando con escuchando a los clubes, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que vamos a vivir ahora bastante intensa, con respecto a lo que te he dicho, económico, elaborar un proyecto. Nuestro director deportivo, como es Dani, lo tiene ahora un poco también más complicado, ¿no? Porque tiene que preparar una plantilla de cara a la próxima temporada e intentar llevar el equipo. Nosotros somos así, nosotros, la junta directiva, llevar el equipo, la Argentina tiene que estar en lo más alto, lo más alto posible. Entonces, en este caso, ahora que es la siguiente categoría que nos toca, segunda división Pro, B Pro, pues bueno, pues nada, pues ese es el objetivo, meter el equipo ahí. Y bueno, ¿quién mejor? ¿Y con quién mejor que con liderando el barco como es en lo deportivo, como es Salva Ballesta, ¿no? Un entrenador que ha demostrado que en poco tiempo que ha estado aquí con nosotros y le ha dado un cambio radical a la plantilla con nuevas incorporaciones y demás, y la plantilla ha respondido, sobre todo con los equipos que se encontraba en lo más alto de la tabla de clasificación, como el Badajoz, como el Córdoba y tal. Se lo hemos puesto difícil. Y bueno, y ahora nos tocaba jugar nuestra liga, que era por abajo, con equipos que se encontraba en los puestos de descenso y en puestos similares al nuestro. Y bueno, y nosotros nos hubiese gustado terminar esto jugando, ¿no? Pero bueno, por circunstancias que todo el mundo sabemos, pues no ha podido ser. Hemos tenido la suerte de que el equipo se haya podido salvar al final. Y nada, con esto no quiero tampoco dejar de reconocer el trabajo que ha hecho, evidentemente, los anteriores entrenadores, que ha pasado por el club, como es un entrenador de casa, como es de la casa, como ha sido el señor Viso, ¿no? Que también ha sido su papel muy importante para el club, y ha demostrado también ser un buen entrenador. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, el señor Fajardo, que subió el equipo a la segunda división B y ha hecho un trabajo espectacular. Y ahora estamos en la fase de Salva Ballesta, que desde que lo conozco, una persona, para mi punto de vista, espectacular, una persona humilde, una persona trabajadora, una persona cariñosa, y lo tiene todo. Y reúne todas las cualidades para poder llevar el barco de la Argentina, Club de Fútbol, como no puede ser de otra manera.
A Carlos lo incorporaremos a más programas junto al presidente Nicolás Andión, como es natural. Haremos cuando ya se pueda y la distancia lo permita y con las medidas de seguridad oportunas un programa, ya dije, con Salva Ballesta, el presidente, y Carlos del Algeciras, Club de Fútbol. También el Algeciras tiene un proyecto interesantísimo, toda vez que los contactos del presidente pueden hacer que lleguen patrocinios importantes y un proyecto que le lleve a segunda división. Ya dije el otro día, sé que aquí es inviable y que la rivalidad con la Balompédica Aliense es mucha, pero ambos han estado en segunda división. Es más, recuerdo una etapa de Algeciras absolutamente extraordinaria hasta que volvió a descender. Era una especie de equipo más tiempo en segunda que en segunda B. Y luego también que todo el crecimiento del tejido empresarial e industrial que tiene el campo de Gibraltar a todos los niveles, con uno de los puertos más importantes de Europa y creo que el segundo de España, si mal no recuerdo, en el asunto de contenedores, etcétera, bueno, pues se convierte en un, digamos yo, o digámoslo así, ¿no? En un referente para que efectivamente hay otras ciudades con bastante menos que con apoyos privados, etcétera, pues pueda ir buscando un acomodo en segunda y quién sabe si después ya veríamos, ¿no? Con lo que aquí se mueve en el campo de Gibraltar y la zona turística que también hay aquí, en toda la zona de Guadiaro, San Roque, etcétera, las opciones son muchas. Claro, no tienen un solo equipo. Yo estoy convencido que si no hubiera un San Roque, una Balona, un Algeciras y todo eso estuviera unificado, incluso el Guadiaro, seguramente habrían hecho ya un proyecto para estar en segunda o primera con una cierta habitualidad dentro de la dificultad, ¿no? Porque población y economía sí que hay para hacerlo. Pero bueno, el fútbol tiene esto. Hay rivalidades como el Betis y el
Efectivamente.
Sevilla, ¿verdad? Que prohíben cualquier otra intención de unión. Y hay rivalidades deportivas muy emotivas, muy emocionantes, como la que tiene la Balompédica y el Algeciras y la Balompédica. Y plantear siquiera una mínima unión para nada es inviable, ¿no? Salvo para intereses comunes en un momento dado, ¿no? Entonces, claro, es inviable. Pero es verdad, Carlos, ya para terminar, hay un proyecto de Algeciras que nace con esa intención, con el uso mejor de las instalaciones, con los permisos necesarios para que el estadio no sea solo un lugar donde ir a jugar al fútbol cada 15 días, como hacen ya otros clubes como el Marbella, para que al final, bueno, todo eso redunde en que el Algeciras al final esté lo más alto posible, ¿no?
lo ha resumido Antonio perfectamente. Nosotros, como tú bien has dicho, somos una ciudad de 130.000 habitantes afincada aquí en el campo de Gibraltar, uno de los puertos, el puerto más importante de España y uno de los más importantes también a nivel europeo. Tenemos un potencial en la zona a nivel industrial y a nivel de turismo importante, y nosotros, como siempre decimos desde la junta directiva, desde que llegamos a este club, nosotros queremos globalizar el club, que salga en todo el nombre de la Asociación de Fútbol, un club histórico, un club con mucha solera, y tenemos las herramientas necesarias para que el club de la ciudad de Algeciras, o mejor dicho, la ciudad de Algeciras, se escuche no solo por el potencial que tiene del puerto, como también te he dicho, pero creo que se merece también que a nivel deportivo Algeciras se escuche fuerte y podamos tener en un futuro a la Algeciras de fútbol donde creo yo que se merece. Yo ya no te voy a decir primera división, ¿vale? Pero sí, ¿por qué no?, en la segunda división al de fútbol español. Y con respecto a los clubes en la comarca que hay, evidentemente, como tú bien has dicho, de la Real Rompe de Caliente y tal, que también están en la segunda división B, en una población de cerca de 300.000 habitantes, ¿vale? Si unimos todas las poblaciones del campo de Gibraltar, bueno, yo soy de los que digo que los derbis no se deben de perder. Los derbis es importante también para tenerlo aquí en la comarca, eso también es riqueza para los clubes, porque también a la hora de jugar con la balona, nosotros o la balona recibir a la gira allí, pues evidentemente el tema económico con taquillas y demás, pues también le repercute de forma beneficiosa. Así que, es lo que tú has dicho, Antonio, que lo has resumido, como bien te he dicho, bastante bien. Y nosotros aquí en Algeciras, con una ciudad de 130.000 habitantes más o menos, creo que se merece el Algeciras Club de Fútbol a nivel deportivo esté donde te he dicho anteriormente, mínimo en segunda división. Y los aficionados y los socios de nuestro club, ¿vale?, que están ahora mismo, como siempre, es una afición muy sacrificada por el tema de toda la historia de la Algeciras Club de Fútbol, y siempre han estado ahí, siempre han estado apoyando al club, y eso es esto es base fundamental para que esta junta directiva arrimemos el hombro en todo lo que podamos y poder hacer las cosas bien y que salga el club de las mejores maneras posibles en todo sentido, económico, deportivo y nada más. Y desde aquí también ya termino, también agradecer evidentemente, como he puesto de otra manera, a la anterior directiva, donde muchos éramos ya algunos directivos y otros colaborando 100% con la directiva, como es nuestro expresidente Ricardo Alfonso Álvarez, con toda su junta directiva de aquellos entonces, pues también gracias a ellos podemos estar hablando ahora mismo de que la gestión del club de fútbol esté ahora mismo en la situación que esté deportivamente y evidentemente económicamente, que también estamos bajando la deuda que tenemos famosa con la tesorería celular. Así que nada más, amigo, y bueno, a tu entera disposición para lo que haga falta.
Carlos Crespo Sánchez, vicepresidente de la Argentina.